esto pensar.
Minutos de estímulo para la mente, renovación para el alma e inspiración para la vida. Martín Lutero solía decir: tengo tanto que hacer en el día de hoy que tengo que pasar las primeras 3 horas del día sobre mis rodillas. El secreto de la oración es la oración en secreto. Nuestras oraciones públicas reflejan nuestro ejercicio en secreto. Mucha oración, mucho poder. Poca oración, poco poder. Ninguna oración, ningún poder. Sea cual fuere la forma como visualicemos a Dios, nunca será verdadera. Al hacerlo, habremos construido una imagen de aquello que Él ha hecho, y lo que Él ha hecho no es en sí Dios. Si insistimos en imaginar a Dios, terminaremos con un ídolo, tal vez no hecho de manos, pero sí de pensamientos. Para Dios, un ídolo hecho de manos es tan ofensivo como el que es hecho de pensamientos.
El turno ha llegado ahora para que nuestro consejero nos diga su tema para hoy.
Y los sabios mueren también. Mi caro radio oyente, hemos conseguido la inmortalidad. Así se expresó el funcionario español al periodista de la agencia EFE que lo entrevistaba. ¿Por qué dijo esto? Porque habiendo hecho diversos experimentos de laboratorio, los científicos españoles han podido conservar espermatozoides y óvulos de diversas especies animales genéticamente bien dotados. La preservación se hizo a 196 grados bajo cero por nitrógeno líquido. En opinión del funcionario jefe del Departamento de Producción Animal del Instituto Español de Investigaciones Agrarias, este logro significa que ya el hombre tiene lo que podía denominarse una especie de arca de Noé. Dijo el funcionario que los centros donde se conservan los tanques de germoplasma son considerados como los últimos reductos para la conservación de la vida animal y vegetal. ¿Significa esto que el hombre haya alcanzado la inmortalidad? No. Se trata más bien de un hito de avance en la preservación de la vida que de concretarse a su alrededor las circunstancias favorables óptimas sirven de semilla para la continuación de la vida. Todavía falta por ver si en un ataque termonuclear o en un desbarajuste cósmico de proporciones grandes, estas semillas podrían sobrevivir. Esta sobrevivencia es, pues, relativa y condicional. La palabra de Dios cita la conversación que el Señor tuvo con Adán en el huerto del Edén, y fue así: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y así fue. No tardó mucho sin que Adán desobedeciera, y por su desobediencia introdujera la muerte en la raza humana. La muerte ha ensombrecido la vida sobre la tierra. Por cierto, la Escritura afirma que el diablo instauró el imperio de la muerte. Por esta causa, los hombres viven durante toda su vida sujetos a servidumbre. El pecado entró en el mundo por un hombre. Así nos afirma el Nuevo Testamento. Y por el pecado, la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El experimento científico que se hizo en España, y al cual hemos hecho referencia ya, hace que algunos acaricien la idea de haber encontrado una especie de escudo protector contra los dardos de la muerte, o que por fin el hombre esté en camino para descubrir el elixir de la eterna juventud que tan afanosamente buscó Ponce de León. Me temo que el hombre sufrirá un shock de desaliento. Bien lo dijo hace siglos el sabio Salomón. No hay hombre que tenga poder sobre el espíritu para retener el espíritu, ni poder sobre el día de la muerte. Y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Jorge Manrique, en su poema clásico sobre la muerte de su padre, hace un recuento de los grandes imperios, de los grandes sabios, de los grandes sucesos de la historia. En el poema Manrique se hace esta cortante pregunta: ¿qué se han hecho? ¿Dónde están? La respuesta es obvia. Todos han pasado como hojas que se lleva el viento. Tal vez mi amigo oyente recuerde el tiempo cuando nuestras ciudades eran literalmente invadidas por las motocicletas de la marca Vespa. Las agencias de noticias difundieron un despacho que leía de esta manera: Corradino Descanio, el ingeniero que diseñó uno de los primeros helicópteros y la popular motoneta Vespa, falleció en Pisa, Italia, a la edad de 91 años. Aunque tuvo una larga y en cierto modo útil vida, al fin de cuentas, el emperador de la Vespa fue visitado por el espectro de la muerte. En el tiempo de nuestra vida, hemos presenciado la muerte de estadistas de renombre, de grandes médicos, de estrellas del cine, del béisbol, del rock and roll, de filósofos y filántropos, de sacerdotes y papas, de rabíes y pastores. La muerte ha venido a cada uno como un igualador, como el denominador común de todos los hombres. Ante este suceso que no manca, nos preguntamos reflexivamente: si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Depende, amigo radio oyente. Depende. Algunos volverán a morir. ¿Qué estoy diciendo? Pues simplemente parafraseando la Sagrada Escritura que dice que algunos serán echados en el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Lo escuchó usted? La muerte segunda. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Sí, hay otros hombres que sí volverán a vivir. Estos no verán la muerte segunda en el lago de fuego y azufre, sino que resucitarán a la imagen y semejanza y en la presencia misma de Jesucristo, quien los salvó. Un aferrado creyente en la inmortalidad, creyente en la vida eterna con Dios, lo puso de esta manera: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Esta declaración de Job, el antiguo patriarca, es una confesión de su fe en la resurrección del Redentor y en su resurrección personal para ver a Dios. Job creía que volvería a vivir en un nivel superior, en la presencia de Dios, después de desecha su piel. Otro hombre de Dios lo dijo de esta manera: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, refiriéndose a Dios, tú estarás conmigo. Para este creyente, la muerte no era muerte, sino sólo una sombra, algo parecido a la muerte, una especie de dormir con la esperanza de despertar en la presencia de Dios. Y este punto de vista sobre la muerte, esta fe en la resurrección, amigo del aire, es lo que hace la diferencia fundamental entre el cristiano y el mundano, entre el inconverso y el converso, entre el pecador penitente y el impenitente. Esto, amigo del aire, es lo que responde de una manera o de la otra la aguda pregunta: si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Amigo del alma, Cristo vino para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio sobre la muerte, esto es, al diablo. Cristo vino para librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Cristo es la solución final al espectro de la muerte y la garantía feliz para la vida en el más allá. Jesús sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. La hizo accesible al mortal, esto es, a usted y a mí. Déjeme hacerle una pregunta final y personal. Amigo de este programa, si usted muriere, ¿volverá a vivir? Si usted muriere, ¿morirá una segunda vez? No se olvide, el que naciere una vez, morirá dos veces. El que naciere dos veces, morirá una vez.
Hágase presente hoy escribiéndonos al apartado 2153, Santo Domingo, República Dominicana. Apartado 2153, Santo Domingo, República Dominicana.